Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que siempre nos puedes encontrar en cualquier rincón del mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Si a lo mejor tienes la suerte de estar en el día de hoy en la playa, en este primer día del mes de octubre, ahí nos escuchas sin problema. Digo lo de la playa porque vaya calor que tenemos en el día de hoy, con el terralazo que está soplando al menos aquí en Málaga capital. Comienza el décimo mes de este año 2020, ¿eh? El año que tenemos todos ganas que toque a su fin, y un año 2020 que va a ser recordado por el malaguismo, pues por el año donde va a empezar una tabla rasa, ¿verdad?, en el conjunto blanquiazul, porque ya a partir de hoy van a dejar de pertenecer al Málaga Club de Fútbol pues los 8 jugadores implicados en el expediente de regulación de empleo. Y ver para creer, ¿verdad? De aquí al 5 de octubre el Málaga tiene pues casi todos los deberes hechos. Digo, el 5 de octubre se cierra el mercado veraniego de fichajes y solo estamos a la espera de ponerle la guinda, ¿verdad?, a este mercado de fichajes del Málaga, donde la dirección deportiva encabezada por Manolo Gaspar ha realizado más de 30 movimientos, que se dice pronto. Y todavía tiene que culminar dos más. Bueno, uno ya está culminado, que es el de Luis Muñoz, pero todavía tiene que hacerse oficial y efectivo. Y el otro, el de, esperemos que sea la persona o el jugador que ponga el broche de oro a esta planificación del conjunto blanquiazul. El del deseado hombre que pueda desequilibrar las defensas y perforar las metas contrarias. El elegido es Cristo González. Ojalá de aquí al 5 de octubre se puedan acercar las posturas. Hoy es jueves, que ya sabéis que los jueves tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Nos van a acompañar en el día de hoy nuestro coach, José María Martín Urbano, nuestro center, Anicel Labodrama, y nuestro hombre para todo, Juanma Rodríguez. Así que a partir de las 3:20 de la tarde tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Antes de todo eso, tenemos que ir con los titulares, lo que está pasando en esta jornada de 1 de octubre. Y por cierto, ya es oficial, David Lomán renovado como nuevo jugador del Málaga hasta el 30 de junio del año 2022. A eso se llama compromiso. 3:02 de la tarde, solo me queda darte la bienvenida y ponerte al día de todo lo que es noticia en esta jornada de 1 de octubre en el deporte malagueño. El Málaga espera poder anunciar entre esta tarde y mañana el fichaje de Luis Muñoz. El futbolista malagueño ocupará la ficha 17 del equipo una vez que se finiquiten los jugadores incluidos en el ERE, en ese expediente de regulación de empleo. El futbolista malagueño va a ocupar, como digo, la ficha número 17. Luis Muñoz aceptó la propuesta del Málaga justamente en la semana previa al inicio de Liga, pero ha tenido que esperar a que se liberara la masa salarial del conjunto blanquiazul. Y desde ahora y hasta el lunes 5 de octubre, pues al Málaga solo le queda un movimiento por hacer. Los deberes están prácticamente hechos y el Málaga guarda acontecimientos y sobre todo viendo cómo se mueve este final de mercado. Está buscando un jugador que dé un salto de calidad a la plantilla. No se va a fichar a cualquiera y no se va a fichar por fichar. Cristo González, como apuntábamos ayer, es el deseado, pero hay más opciones abiertas. Se sigue en conversaciones con el Udinese, que es el club propietario del delantero tinerfeño. Hasta el 5 de octubre a las 11:59 de la noche está todo abierto. Y otra noticia, David Lomán renovado hasta el año 2022. El futbolista asturiano que estaba incluido en el ERE, finalmente a última hora salió de ese expediente de regulación de empleo, pactó una renovación con el Málaga con unas cantidades inferiores a las que iba a percibir con el contrato que tenía por renovación automática y se pone evidentemente con los parámetros del Málaga Club de Fútbol. Hablando de ERE, Luis Hernández y Rolón son los únicos jugadores incluidos en el ERE que se han entrenado en el día de hoy con el Málaga Club de Fútbol. Seguramente es su última sesión de entrenamiento como malaguistas. El resto de los jugadores incluidos en el ERE, Bularut, Renato, Pacheco, Diego González y Juanpi, han mantenido en la Rosaleda una reunión con el sindicato de futbolistas, con AFE. A todos ellos ya se le ha notificado el despido y desde el sábado, por la burocracia, serán libres para firmar por cualquier equipo. Así lo explicaba Inmaculada González, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Málaga, el procedimiento a seguir con esos jugadores que estaban incluidos en el ERE.
Pues mira, es muy sencillo. En el momento en el que la desvinculación no se puede producir antes del día 2, lo cual se va a producir el día 3, aunque la carta se le va a hacer entrega mañana a los 8 jugadores. Sí sabemos que hay un jugador, que es Cecchini, no sé si lo pronuncio bien porque no soy futbolera.
Sí, Emmanuel Cecchini, sí.
Efectivamente, que no se encuentra en España, pues eso ya es una cuestión que tendrá que notificar formalmente, y que su extinción además no se puede hacer efectiva a fecha de día 3 de octubre porque tiene un contrato de cesión y será efectiva a fecha de 1 de enero del año que viene. Entonces se le dará mañana a todos los que sí pueden ser notificados, se le dará su carta, se pondrá a su disposición la indemnización, el finiquito de los haberes que hubieran generado a fecha 3 de octubre, y además se ha pedido de esta forma porque todavía sí el trabajador, el futbolista, los futbolistas en concreto, los costos chicos, podrán tener la posibilidad de poder fichar antes del día del cierre del mercado, que es el día 5.
Bueno, pues lo explicaba perfectamente Inmaculada González, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Y ojo también a esto, Altani se desvincula de las detenciones de los 4 exdirectivos del Málaga por la compra fraudulenta de acciones a nombre de la sociedad Nash Football, sociedad donde el que figura es Altani. Esto ya es kafkiano. El máximo accionista del Málaga afirma que él nunca ordenó esta operación y que no hay pruebas que puedan incriminarle. Ahora tocaremos este tema, otro comunicado más de Altani. En lo deportivo, pues Jairo ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Málaga, que ha tenido lugar esta mañana en el anexo de la Rosaleda. El extremo cántabro pasó con éxito los 2 test PCR y ya se entrena con sus nuevos compañeros. El club espera inscribirlo a él, a Chavarría, a Soriano y a Mejías en el día de hoy, que puedan estar pues en la lista de convocados, si así lo quiere Pellicer, para el partido frente al conjunto del Rayo Vallecano. Los que no van a entrar en la lista de convocados son Ismael Ichan y Lombán, van a ser baja segura, los 3 siguen todavía renqueantes de sus lesiones. Y hablamos ya de fútbol, pero en el grupo 4 de Segunda División B. El Marbella continúa con su pretemporada, recordamos que ahí comienza la temporada el día 18 de octubre. Pues el Marbella goleó 5-0 al Juventud de Torremolinos en su 4º partido de pretemporada, con goles de Carlos Blanco, de Callejón, de Redru, de Gustavo y de Añón. El sábado se miden al Recreativo Granada y el club además ha anunciado la cesión de Javi López al equipo malagueño del Centro de Deportes El Palo, bueno, ahora denominado Palo Club de Fútbol. Y vamos con el baloncesto, cambiamos de escenario. El Unicaja prepara ya el partido ante el Baxi Manresa. El partido será el sábado, 9:45, desde las 8:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Carlos Suárez ya ha hecho hoy parte de la sesión de entrenamiento con el equipo y podría reaparecer este sábado, tras estar casi un mes fuera por culpa de una lesión muscular en el gemelo de su pierna izquierda. De esta forma, solo Jaime Fernández y Miro Saljevic siguen de baja. El que más preocupa es, precisamente, el jugador serbio. Así lo reconocía Luis Casimiro, el técnico del equipo malagueño, que hablaba un poco de cómo estaban los lesionados, daba el parte médico del equipo malagueño.
Pues de verdad que no me ocupo mucho de ellos, los lesionados, hasta que no le vayan dando el alta, pero yo creo que sé cómo está, ¿no? Sé que el primero que pueda salir del dique seco es Carlos, creo que el siguiente puede ser Jaime, y Dragan está teniendo más problemas y estamos teniendo más problemas con su rodilla. Entonces, bueno, simplemente no quiero pensar, te digo, sé cómo están, pero no quiero pensar en ellos porque ahora mismo tengo que solamente centrarme en los jugadores que tengo en la plantilla, que están sanos, que puedan competir, y esperarles que vayan llegando y que el equipo vaya creciendo poco a poco para cuando lleguen ellos.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Unicaja, Luis Casimiro. Y por cierto, hablamos de Unicaja, pero de su sección femenina. Se suspende el inicio de la Liga Femenina 2, previsto para este fin de semana. La Federación Española de Baloncesto anuncia este retraso, ya que a día de hoy no puede garantizar la seguridad de la competición. En esta categoría militan Unicaja y Estepona. Unicaja le viene de perlas este retraso porque está a la espera de poder incorporar a sus jugadoras foráneas, que por el tema del protocolo COVID no han podido todavía ni siquiera entrenarse a las órdenes de Lorena Aranda. Y hablamos ahora de balonmano. La plantilla del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino se somete hoy, ya lo ha hecho de hecho, a los test PCR para ver el estado de la plantilla tras detectarse, lo recordamos en la tarde del martes, un positivo en la plantilla del Clínica Rincón Costa del Sol. Hasta que no se conozcan los resultados, la actividad queda pausada. Por suerte, hasta el 10 de octubre hay parón liguero por compromisos de las selecciones nacionales. Y te hablo también de tenis. Estamos muy pendientes a lo que vaya a ocurrir en París, en la Copa de los Mosqueteros, en Roland Garros. Ahí está un malagueño, Alejandro Davidovich. Se mide en segunda ronda a partir de las 4 a André Rublev, al ruso, que viene de ganar el torneo en Hamburgo y que ocupa el puesto número 12 en el ranking ATP y que viene además de eliminar a un americano como es Sam Querrey. Vamos a ver Qué suerte tiene el día de hoy Alejandro Davidovich. Y para finalizar, una de fútbol sala. Este sábado se produce el regreso del Bishoker Umán Tequera a la máxima categoría del fútbol sala nacional, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, la mejor liga del mundo. El equipo de Moli debuta ante el Palma Futsal, uno de los cocos de la competición. El partido va a tener lugar este sábado a las 8 de la tarde en el Fernando Argüelles de Antequera. Ha hablado Javi Amorós, el futbolista del Bishoker Umán Antequera, pues que ha analizado cómo ha transcurrido la pretemporada en el equipo de Moli.
Bueno, sabíamos que era una pretemporada típica porque hemos estado mucho tiempo entrenando sin poder competir, sin poder echar partido amistoso. Pero bueno, yo creo que las sensaciones son buenas. Empezamos un poco regular contra Córdoba, pero el resto de partidos que han sido contra equipos que están hechos para estar arriba, hemos competido bien, hemos sacado resultados que, aunque hayan sido derrotas, se ha podido ver que compitiendo como lo hacemos podemos incluso sacar puntos frente a ellos en los partidos de liga. Así que yo creo que las sensaciones son buenas de cara a esta primera jornada y con eso nos quedamos, con saber que compitiendo como hemos competido contra equipos de arriba podemos sacar puntos seguros.
Bueno, es lo que dice Javi Amorós, ojalá, empieza contra un duro hueso de roer como es el Palma Futsal. 3:11 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño. Enseguida vamos con la última, la del Málaga, pero recuerda, hoy es jueves y hoy tenemos tertulión de baloncesto hasta las 4 en punto de la tarde. Y luego, la segunda parte del programa, vamos a hablar de golf. ¿Se te da bien el golf? ¿Quieres practicarlo? Pues vamos a hablar con Ángel Cancedo, que es el presidente del Real Club de Golf del Guadalhorce, o del Real Guadalhorce el Club de Golf, dicho con propiedad. 3:12 de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Y recuerda, este sábado empezamos fuerte con Tiempo de Juego Total.
Tiempo de Juego Total. Este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, sigue el partido de baloncesto Unicaja Baxi Manresa y el de fútbol Rayo Vallecano Málaga. En COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia La Referencia del Profesional, Construcciones Fearral, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Restaurante Vino Mío por fin reabre sus puertas mañana viernes. Sabemos que tenéis ganas de volver con nuestra exquisita carta y disfrutar de nuestros cócteles en la terraza. Te esperamos en Vino Mío,
junto al Teatro Cervantes.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes, en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:12 de la tarde. Como siempre, acudo a ti a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Y te preguntamos hoy por baloncesto. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y por ello te estamos preguntando. Y te preguntamos sobre todo por el cacareado juego interior del Unicaja de Málaga. ¿Qué modificaciones haría? ¿Cómo recompondrías el juego interior del Unicaja de Málaga? Pues eso es lo que estamos preguntando en el día de hoy. Bueno, son un montón las respuestas y casi todas ellas al que apuntan no es al juego interior. Apuntan al banquillo y a los despachos. Dice aquí, por ejemplo, bienvenido Aguilar, dice, primero echando al entrenador, luego preguntando al entrenador nuevo a quién quieren el juego interior y ya está reestructurado. José María Cañete dice, despidiendo a Luis Casimiro, las cosas como son, dice, yo no entiendo de baloncesto, pero hay que fichar a Doncic. Venga, yo esa también la compro. Andrés Barranquero dice, echando a Casimiro y poniendo a un nuevo entrador y que decida cómo recomponerlo. Aldebarán Málaga dice, poniendo al presidente de pívot. Mr. Troff, FJ Galván dice, recomponiendo a los que decidieron que esta plantilla estaba compensada, que compongan en otra parte. Dice aquí, cuidando a Eing, dice, fuera de Thompson, que ficharon pívot en condiciones. Caín 083 dice, echando al entrenador, a Luis Casimiro, y Juan me dice que fichando a un pívot de manera urgente. Pues te estamos preguntando por el juego interior del Unicaja de Málaga. ¿De qué manera recompondrías el juego interior del Unicaja? ¿O te vale lo que hay a día de hoy? Pues esa es la cuestión y ese va a ser tema de debate en un ratito en nuestra habitual tertulia de baloncesto. Como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, vamos a coger fuerzas. Venga, claro que sí, para coger fuerzas y más a esta hora de la tarde, si no has comido ya, todavía estás a tiempo. Llégate a Asador Iñaki, está de nuevo abierto, ¿eh? En calle Ayala 3840, con su barbacoa de carbón de leña, que ya prepara esos deliciosos platos de carne y de pescados, ¿eh? Que también tienen pescado muy, muy bueno, pescado del día en Asador Iñaki. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, en la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala 3840. Haz tu reserva en este número de teléfono, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Vuelve Asador Iñaki, vuelve con más fuerza que nunca. Tres y 16 minutos de la tarde. Venga, que vengan, que vienen, que llegan ya los tambores de guerra. Última hora del Málaga. Tres y 16 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Afortunadamente, ya que hemos pasado una época pues tremenda, una época donde prácticamente de lo único que hablábamos era de lo que ocurría fuera del césped y no de lo que acontecía en el verde, pues a partir de ahora, esperemos que así sea, poco a poco vamos a ir hablando de lo que ocurre en el césped, de lo bien o lo mal que lo hace los jugadores, de lo bien o lo mal que lo hace el entrenador, de lo bien o lo mal que ficha el director deportivo. Que eso es la esencia del fútbol, ¿verdad? Y no hablar de despidos, de cuentas, de ratios de límite salarial, ni de otro asunto. Hoy ya está previsto, de hecho ya los jugadores la tienen en su poder, pues el finiquito, la desvinculación por parte del Málaga Club de Fútbol, de estos 8 jugadores que ya todo el mundo conoce. Luis Hernández, Diego González, Juan Piañor, Renato Santos, Bularut, Rolón y Pacheco. Y a partir del día 1 de enero se une Cecchini. El caso de Cecchini es particular. Cecchini está cedido en el Unión Santa Fe de Argentina hasta el próximo 31 de diciembre. Y hasta ese momento sigue perteneciendo al Málaga, aunque es el equipo argentino el que se hace cargo de buena parte de su ficha. Por lo tanto, a partir del 1 de enero será cuando se desvincule ya Cecchini del Málaga Club de Fútbol. Hoy, como curiosidad y como anécdota, hay que decir que Luis Hernández y Rolón han sido los únicos jugadores inmersos en el ERE que sí han pasado por las instalaciones de la Rosaleda para entrenarse, para estar en el césped del estadio, en el anexo de la Rosaleda, a las órdenes de Sergio Pellicer. Bueno, los otros jugadores no han entrenado durante toda la pretemporada con el grueso del grupo, a excepción de Bularut, que sí ha estado incluso en los dos últimos partidos de Liga. Ni Pacheco, lesionado, ni Diego González, ni Juanpi, ni Renato, pues han entrenado con el resto de sus compañeros. Como digo, desde hoy van a dejar de pertenecer a la disciplina del Málaga Club de Fútbol y una vez que ya se les realice el pago, el finiquito, que como digo va a tener lugar a lo largo del día de hoy, quedarán desvinculados del Málaga Club de Fútbol. Mañana va a ser ya cuando se produzca la desvinculación ya de manera total por el tema de los cauces burocráticos y desde el sábado ya serán libres para poder incorporarse al equipo que consideren. Tienen de plazo hasta el 5 de octubre, bueno, ya tienen de plazo todo el tiempo que quieran porque al quedar desvinculado del equipo, en este caso en cuestión, que es el Málaga Club de Fútbol, están en paro y tienen ventana, ¿no?, para fichar por el equipo que solicite su servicio. Pero, evidentemente, estando esta ventana abierta del mercado de fichajes, pues tendrían también hasta el 5 de octubre los otros clubes para poder incorporar a estos futbolistas. Se marchan, como digo, estos jugadores que, bueno, seguramente hubiéramos todos deseado que tuvieran otra salida. Y en el caso de algunos de los futbolistas, pues se me viene a la cabeza el caso de Luis Hernández o de Juan Piañor, nos hubiera gustado pues que hubieran salido de otra manera, ¿no? Que son los jugadores que más tiempo han permanecido en el Málaga Club de Fútbol, el caso de Juanpi desde que llegara en edad cadete y lamentablemente se van a ir por la puerta de atrás. No sé si ellos no lo han sabido gestionar bien, si ha sido culpa del club, pero evidentemente se hubiera deseado una salida de otra manera. En este sentido, hoy se acuerdan de Movilla, ¿no? Del mítico mediocentro del Málaga. Pues ahora pertenece a AFE, tiene un cargo directivo en AFE. Y ha puesto un tuit con una foto de la Rosaleda y dice, hoy en Málaga, con el Málaga Club de Fútbol, es bonito y emocionante ver las presentaciones de los jugadores cuando llegan a un club. Están acompañados de familia, representantes, presidente, director deportivo y demás personal del equipo. Cuando los despiden, están solos, dice. AFE Fútbol son los únicos que están a su lado. Bueno, se puede compartir esta opinión de Movilla, pero también hay que ver si han sido los futbolistas de todo justo también con el Málaga Club de Fútbol, viendo la situación que han tenido, en este caso el club blanquiazul, y también la que han tenido ellos. Ya digo que no es tiempo de valorar ni de opinar cómo se han portado uno y otro, está claro que cada uno va a mirar para sus intereses, pero a partir de ahora vamos a ver cómo se producen los movimientos, vamos a ver el tiempo que tardan algunos de los futbolistas en encontrar equipo, porque algunos ya nos consta que tienen la vinculación hecha con algún equipo. Y digo que eso se va a ver en las próximas horas. O sea que por eso digo que es leal, es lícito que cada uno pueda arrimar el asco a su sardina, pero que también hay que estar muy, muy pendiente de cómo ha actuado, ¿no? Y cuál es la moral de cada uno. Así que vamos a ver cómo se va a resolver el futuro. Inmaculada González es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Málaga. Ya lo he explicado y lo hizo en el día de ayer también, cómo es el plazo de los despidos, y también nos habla de cuál es el calendario de pagos para indemnizar a los futbolistas. Pues así nos lo explicaba.
Que dispone el propio Estatuto de los Trabajadores es un concepto que colectivamente no podemos renunciar, porque el salario, igual que el salario es irrenunciable, o las cantidades de cada trabajador es una cantidad que solamente podría renunciar individualmente o negociar el aplazamiento individualmente. Nosotros no hemos pactado en esa línea el fraccionamiento de una indemnización. Entonces, ellos van a cobrar los 20 días por año trabajado, como dice el Estatuto de los Trabajadores, por año de servicio, lo van a cobrar en el momento en el que se ponga a su disposición la extinción. Uh-huh. La mejora salarial, que sí se ha pactado, por encima de esos 20 días, sí se va a hacer un pago, no se va a pagar inmediatamente, se pagará en febrero del año que viene.
Lo explicaba de esa manera Inmaculada González, como digo, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, que también pues hablaba de lo distanciado que empezaron las negociaciones en un principio y cómo han llegado a un punto de acuerdo.
Ha variado mucho la postura del Málaga y ha variado mucho la postura también de los jugadores. He escuchado al inicio la introducción donde decía que era una situación sin precedentes en el fútbol, una situación inusual, y yo creo que por desconocimiento de esa situación, las partes que estaban en la mesa antes de la incorporación del comité de empresa estaban muy distantes, ¿vale? Uh-huh. Nosotros desde el comité de empresa y asesorados por Comisiones Obreras, nuestro asesoramiento ha ido enfocado a un procedimiento ERE como en cualquier otra empresa, con los mimbres que nos otorga el Estatuto de los Trabajadores, sean trabajadores asalariados de 5, de 15, de 20.000 euros, al tener una relación laboral, se rigen por las mismas reglas del juego que cualquier otro trabajador. Entonces era muy muy complejo hacerle llegar ese mensaje a ambas partes, y también hacerle llegar también a la empresa que aunque su salario es superior, también si se va y se van con las mismas condiciones que un trabajador normal, había que intentar mejorarle la salida.
Bueno, el que ha mejorado finalmente su vinculación con el Málaga es David Lombán, ya es oficial, renueva hasta el año 2022, como venimos contando en los últimos días, y también que hoy Jairo es la principal novedad del Málaga para el partido frente al conjunto del Rayo Vallecano. El Málaga espera entre esta tarde y mañana poder inscribir a los cuatro jugadores que han llegado a lo largo de esta semana. El último, como digo, ha sido Jairo, en incorporarse en el día de hoy, Mejías, Juan Soriano y Pablo Chavarría. Y sobre todo, descontando las horas para que se haga oficial ya el fichaje de Luis Muñoz. Descartados para el partido del sábado, y Chan, Ismael y el mencionado también David Lombán. 3:24, no hay tiempo que perder. Vamos con el baloncesto hoy, tertulia de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con nuestro tertulión de baloncesto. Ya tengo por aquí a Juanma Rodríguez, a José María Martín Urbano y a Nicel Labodrama, que nos van a acompañar en el día de hoy. Ya tengo por aquí seguro a Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí escuchando las cosas del ERE y de todas las cosas estas del Málaga, ¿no? Está más cambiante que nosotros. Nosotros estamos muy inmovilistas, parece ser.
Sí, está la cosa entretenida, sin lugar a dudas. Señora Anicela Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Muy buenas tardes, Juanma. Aquí estamos preparados al pie del cañón. A pie de la canasta, perdón.
Sí, sí, ya te veo. Y además, los que no te puedan ver, ya se lo explico yo, estás detrás de un montón de chavales, de chavalas, y un balón por arriba de tu cabeza sale asomando, y ahí estás tú, ahí está el mítico Anicel Labodrama,
Copa colegial, baloncesto, educación y baloncesto.
Sí, señor, sí, señor. Y también tengo por aquí a José María Martín Urbano, que lo veo con el microfonito silenciado, a ver si te da la teclecita y lo podemos escuchar. José María, ¿estás por ahí? Ay, lo tengo aquí con el ratoncito silenciado, a ver si lo puedo escuchar, para que pueda estar con todos nosotros. Bueno, empiezo por...
Un momentito.
Ah, hombre, aquí
un
está.
Momentito.
Aquí está,
José. Ya estoy, ¿no?
José María, de verdad, qué tecnología. Ahí estamos, bienvenido al siglo XXV ya.
¿Sí o no?
Ahí estamos, además, tienes ahí a la productora, a la realizadora, ¿no? La jefa técnica.
Me ha tenido que hacer una mano a la jefe técnico.
Eso está bien. José María, te escucho de dulce, claro que sí. Venga, ya que estás aquí, José María, vamos a empezar por la puerta grande. ¿Ha mejorado Unicaja mucho, poco o regular desde que hablábamos hace una semana con las dos últimas victorias, Andorra y la de Eurocup?
Después de las dos primeras jornadas, ha mejorado una barbaridad. Mucho no, una barbaridad. Es otro equipo. En las dos primeras jornadas, especialmente en la de Juventud, nos dio la impresión de un equipo totalmente hundido y sin opciones, y ahora pues ha reaccionado muchísimo, y bueno, pues aquí tenemos media horita, una hora, lo que tengamos, para analizar en qué ha mejorado el Unicaja, pero desde luego ha mejorado muchísimo.
Uh-huh. ¿Coincides, Anice, con lo que dice José Marín? ¿Ha mejorado mucho? ¿En qué ha mejorado?
Bueno, evidentemente estamos en lo que es la cuarta jornada de competición oficial, ¿no? Entonces, en la primera jornada o la segunda no podemos ya sentenciar lo que es la temporada del Unicaja. Para mí, el equipo va a ir evolucionando como todo equipo, sobre todo en una temporada en dos competiciones que son en la ACB. Se está a muy alto nivel en casi todos los clubes. Hay pocos equipos que podemos predecir que puedan descender. Y luego, pues en la Eurocup hay muy buenos equipos muy interesantes, como el equipo que preside Boris Diaw, el Boulogne Cosmopolitans. Pues el equipo va a ir avanzando, los jugadores se acostumbran al ritmo de competición, se acostumbran a lo que es el planteamiento actual del técnico Luis Casimiro, con, bueno, los pequeños cambios que han habido, algunos grandes, porque la ausencia de Jaime Fernández es clave, ¿no? Porque en todo equipo de alto nivel hace falta una superestrella, y en este equipo la superestrella es Jaime Fernández, secundado pues con Darío Brizuela, Axel Butey y ahora mismo pues Franz Alonso, que es como la alegría, junto con Yannick Sosa, pues que están alegrando lo que es el baloncesto del Unicaja. El equipo va a ir mejorando jornada a jornada, y para mí está evolucionando como debe ser. No es un cambio de la primera jornada a la cuarta jornada de competición oficial.
Uh-huh. Juanma, ¿te emociona un poquito más el equipo o no?
Yo es que lo veo muy optimista. Mis dos compañeros de tertulia, yo siempre me he caracterizado por el optimismo, pero la verdad es que sigo yo sin ver verdaderamente el crecimiento y sobre todo la solidez del equipo. Sí se ha visto en estos dos partidos contra Andorra y contra el equipo francés, pues una mejora en el control del rebote, que eso también fue una sangría absoluta la que tuvimos los dos primeros encuentros, pero a nivel ofensivo seguimos jugando, bueno, pues de forma muy individualista, muy poco, quizás fortaleciendo muy poco las virtudes que tenemos, ¿no? Jugamos un poco más a destello y a empujones, y yo creo que el ejemplo más claro es la impulsividad con la que juega Darío Brizuela, un tío con una clase y una calidad excepcional, pero el que juega eso, pues toma decisiones demasiado impulsivas y precipitadas. Y en defensa, por ahora seguimos siendo un poco colaero. Pero bueno, quizás la mejora del rebote nos haga ser un poco más sólidos, y bueno, y esperemos que la mejora que aprecien estos dos grandes sabios como son José María Martín Urbano y Anicel Labodrama, pues se concrete y podamos disfrutarlo. sobre todo los privilegiados que puedan ir, o los privilegiados, los que paguen la entrada de los partidos que dejen ir a la gente, porque en otros sitios eso no pasa.
Bueno, ahora vamos a hablar de todo ello, y también hay una cosa de Brizuela que me llama la atención. Pero José Mari, bajo tu punto de vista, ¿en qué ha mejorado Unicaja? ¿Mejora individual de jugadores, mejora grupal, más fortaleza, no sé, más pelotas que le estén echando? ¿En qué ha mejorado concretamente Unicaja?
Esencialmente la dinámica del juego. Quiero decir que el equipo, por ejemplo, el otro día en el partido de la Eurocup, en la primera mitad, en el descanso, el equipo iba ganando de 14 puntos, quizás, no sé, de mucho.
Sí, bueno, llegó a ir ganando por 22 y todo, ¿eh?
Bueno, al descanso iba ganando de 14.
De 14, puntos. Sí, sí.
Y cuando te vas a las estadísticas, ves que el equipo contrario, el equipo francés, tenía mejores porcentajes, ligerísimamente mejores porcentajes de que el Unicaja. Y que el equipo malagueño estaba por delante, fundamentalmente porque había obtenido muchas más posesiones. Esas muchas más posesiones habían venido en razón del rebote ofensivo y en razón de las pérdidas de balón, de los menor número de pérdidas de balón. Y claro, como estos fueron dos sangrías en los primeros partidos, pues hay que destacarlas. Yo creo que el equipo sigue teniendo acierto exterior moderado de momento, pero lo que ha mejorado muchísimo ha sido lo que es la dinámica del funcionamiento del juego, en el número de posesiones que vienen a través de las pérdidas y de los rebotes ofensivos. Y eso es esencial.
¿Coincides, Anicel?
Sí, es un buen análisis de José María. Obviamente lo observa como buen ojo de entrenador. En lo que va mejorando el Unicaja es solamente entender lo que les va a dar ventaja. Entonces, como el equipo no es muy fuerte en cuanto a la capacidad reboteadora, entonces hay que cuidar mucho las posesiones, o tienes que multiplicar tus posesiones. Y eso se logra en cuanto a ritmo de partido. Y el ritmo, pues Gal Meckel lo mejora bastante. Y luego el acierto, está hablando solamente de la parte de ataque, ¿eh? El acierto de Francis Alonso, el peligro que crea Francis, pues permite justamente imponer un cierto ritmo. Sí, en defensa, pues no eres fuerte. Pero en el partido contra el Boulogne Metropolitans, la rotación defensiva, la actitud de los jugadores fue mucho más. La intensidad que impuso el Unicaja fue superior a la intensidad que vimos, pues, en la primera jornada y segunda jornada de la Liga ACB. Lo pudieron sostener más tiempo. Y, bueno, el problema del Unicaja hasta ahora, hasta esta, después de las dos primeras jornadas, es poder equiparar e igualar el nivel de intensidad del equipo contrario. En ese partido lo han hecho, porque las dos plantillas acabaron con, creo que 29-30 rebotes cada una, pero el Unicaja pudo tirar 37 veces, por ejemplo, en tiro de dos, ¿no? Y eso ya es un ritmo de partido que muestra que están cogiendo mucha confianza. Para responder a lo que dijo Juanma de Darío Brizuela, como le he comentado, Jaime Fernández es la superestrella del equipo. Es el que es mucho más decisivo, mucho más creador, pero Darío Brizuela ahora mismo está intentando él también aportar con sus características. Primer paso, muy habilidoso, muy explosivo a la hora de ir a canasta.
Pero Anicel, ¿no lo ves bien demasiado ansioso, quizás?
No, es principio de temporada, Emilio. No podemos, como le he dicho antes, no podemos sentenciar. Darío Brizuela está intentando jugar a un ritmo que a él le va, pero que ahora mismo el equipo no tiene mucha velocidad. Es decir, Alberto Díaz no es un jugador que coja el balón y acelere. Y Gal Meckel es mucho más controlador, pero es más organizador, aguanta un poquito más el balón para cuidarlo más, ¿no? Y ahora se están acostumbrando a la forma de jugar de cada uno. Gal Meckel ha llegado, pero ha llegado casi al final de la última temporada. Entonces, Darío Brizuela está intentando encontrar lo que es su ritmo. No está ansioso, solamente lo quiere hacer bien.
Uh-huh. ¿Opina igual José Mari con el tema de Brizuela?
Creo que Brizuela, su juego es ansioso. Es que su juego es así. Sí, sí, su juego es de, no es ansioso, es de riesgo. Fíjate, es de riesgo. Porque este chico, cuando coge el balón, en las circunstancias que sea, él es el que fuerza la ventaja. Es diferente a que tú estés jugando esperando balón y que tu compañero te proporcione una situación de ventaja y tú la aproveches cuando estás en ventaja. Este no es el caso de Brizuela. Brizuela recibe el balón sin ventaja ninguna y la ventaja la crea él mismo. Por lo Exacto. tanto, es un juego de muchísimo riesgo y desde hoy hasta el último día que se vaya de Málaga, espero que sea muy tarde, lo vamos a ver con riesgo y ansiedad, porque uh-huh. ese es su juego. Y de otra manera, no se entiende Brizuela. Uh-huh.
Bueno, hablamos del nombre propio de estos días, ¿verdad, Juanma? Yannick Enzosa. Luego quiero un debate curioso entre José María y Yanicet. ¿Qué te parece la irrupción de Enzosa? ¿Tú lo esperabas, Juanma, que entrara de esa manera en el equipo con 10 abajo frente a Andorra por dos veces y acabara como acabó, metiéndolo todo y siendo pieza vital en la primera victoria de Unicaja en ACB?
Mira, la verdad que la entrada del joven africano nos sorprendió gratamente a todos, ¿no? Teníamos muchísima esperanza puesta en él porque, bueno, pues todo lo que se comentaba, que como diría nuestro amigo Adolfo Romero, un prospect muy bueno para el draft dentro de un par de años, ¿no? Es decir, está entre los candidatables a ocupar una posición muy alta en el draft de la NBA, pero claro, aquí no lo habíamos visto compitiendo de la forma que compitió, bueno, que compitió no, que dio una exhibición el pasado fin de semana, porque la verdad es que con la edad que tiene y la carrera baloncestística que tiene, el conocimiento del juego que demostró, su gana, su acierto, como jugador interior dio un auténtico clinic de baloncesto moderno y de lo que se espera de un jugador interior en el baloncesto actual. Y la verdad es que el muchacho, bueno, pues fue el que nos salvó el partido, contra Andorra. Efectivamente, ayer, pues ya el martes ya no era la misma dinámica, porque es normal que es muy joven y tiene la inconsistencia lógica de un chico de su edad, pero el partido del fin de semana fue alucinante. Es decir, lástima que estemos en el mercado que tenemos en Málaga, porque si no ya hubiéramos tenido minutos y minutos protagonizado por Black Panther, que hace unos años pues era Maravilla Doncic y el otro y el fantástico Ricky. Que la exhibición de Enzosa, yo, en fin, no le... Igual que Francia Alonso, he visto un tirado igual en todo el año que llevo aquí en Málaga, de Enzosa, una exhibición tal de un jugador joven, con la madurez que demostró, yo no la he visto en directo, bueno, ni por tele, en la vida.
Uh-huh. Bueno, te ha venido muy arriba, ¿eh?
Hombre, con ese sí, con ese sí me vengo arriba. Con lo que no me vengo arriba es con sus compañeros de juego interior, que la verdad es que este año es que me están dejando, que le metemos unos puñetazos a los cojines aquí en el sofá, que es que un día no lo vamos a cargar, porque es que se nos abren las carnes, Emilio. Sí, esa sí, indolencia sí. Y esa, es que salen Sosa y es que parece, los otros deberían sentarse y tomar nota.
Juanma,
es alucinante. Dime.
Asiste a este debate. Ahora puede tirar de... No, y no suena ventajista esto. José María Martín Urbano viene diciendo durante toda la pretemporada, insisto, pretemporada, no se suma el carro ahora, que Enzosa es el mejor pívot de Unicaja. Anicet Laudama dice que no, que de momento no es el mejor pívot de Unicaja. Anicet, ¿lo sigues manteniendo? José Mari, ¿lo sigues manteniendo? Venga, Anicet, dale tú primero.
Bueno, el mejor pívot en cuanto a lo que es juego de pívot técnico en ataque es Volodymyr Gerun. Es el que más capacidad, más recursos técnicos tiene en posicionamiento. Volodymyr Gerun no tiene la movilidad, sobre todo para la explosividad, movimiento lateral, explosividad de cara a correr hacia adelante al contraataque y luego replegarse rápidamente porque hay que proteger la canasta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, técnicamente, en ataque, Volodymyr Gerun es el que es mejor. En cuanto a conocimiento y momentos de qué hacer, pasar el balón, ser como la torre de control para, sobre el cual rotar el balón cuando se tiene una plantilla con tantas armas exteriores, Deion Thompson es el mejor, evidentemente, porque es el más veterano. No es un 5, él es un 4. Como lo digo siempre, Carlos Suárez y Deion Thompson son los dos 4 del equipo. Los dos 5 son Volodymyr Gerun y Rubén Guerrero. Y ahora, pues, con Yannick Enzosa. Para mí, Yannick Enzosa es un joven jugador que yo tengo cierta ventaja porque yo ya le conocía, porque yo fui el primero en querer traerle a España en el 2016. Y eso. Bueno, os he pasado un artículo para que lo podáis leer, ¿no? Entonces sí, bueno, yo le conozco.
Iba a ir a la Academia Canterbury, ¿no? Lo leí el día anterior, hace un par de días, a Tenerife, ¿no?
Para mí, yo muchas veces siempre cuando llegan los jugadores africanos, la gente está como pendiente para ver si son, pues, Hakim Olajuwon o Serge Ibaka.
O Anicet Laborama.
Sí. Cuando un jugador joven llega de donde sea, hay que formarle. El problema siempre es en los clubes no hay esa paciencia y en muchos clubes no hay capacidad de formación. Aquí en Málaga lo hay, en La Peña, en Badalona lo hay, y luego pues hay que ofrecer a esos chavales lo que es una formación global, porque no sabemos si van a ser jugadores profesionales, pero hay que cuidar de ellos, hay que ofrecerles estudios, hay que ofrecerles acogida, un entorno que les permita pues sentirse un poquito más arropado, porque son niños. Pueden pensar y soñar en baloncesto profesional, pero siguen siendo niños. La responsabilidad del club es cuidar de ellos. Ahora mismo Yannick necesita pues todo eso. Lo que yo vi hace 4 años era talento, lo que estamos viendo ahora. Un chico muy trabajador, muy serio, que le gusta el deporte, pero es un chaval muy serio y le hacía falta un entorno pues de buena acogida y de cuidado, cosa que ahora el Unicaja está estructurando con los responsables que están con ellos en la térmica, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, el mejor pívot en ataque técnico es Volodymyr Guerrero. Rubén Guerrero es el futuro, pero se tiene que espabilar porque se está quedando atrás y está poco a poco creo que perdiendo un poco de confianza. Dion Thompson es un 4, como Carlos Suárez y el propio Tim Abromaitis. Yannick Sosa es el que más desparpajo tiene porque tiene esa inocencia del joven jugador, pero sobre todo con mucha capacidad de trabajo y de aprendizaje. Es un jugador con mucha movilidad, buena movilidad, y luego pues corre hacia adelante como lo hace hacia atrás, que es vital para un equipo como el Unicaja. La línea exterior defensivamente necesita elevar su nivel. Intensidad, pero sobre todo las rotaciones defensivas. Ahora mismo, lo que da ese pequeño plus para que se sienta más seguro el equipo es la actividad de Yannick Sosa, lo que está comentando Juanma y que estamos viendo esa pretemporada y sobre todo ahí en Andorra, ¿no? O sea, tenemos que ser siempre muy prudentes. Es como con Frenz Alonso. A mí no me gusta cuando empezamos a hablar mucho, mucho de un jugador porque nos cae bien, sabemos lo trabajador que es y tiene talento, pero hay que dejar que la gente entre y que crezcan poco a poco. Sobre todo que estamos en la cuarta jornada de competición oficial.
Uh-huh. José Mari, muchos temas ha puesto encima de la mesa Anicet.
Bueno, lo voy a explicar como lo he explicado otras veces. El baloncesto, siempre digo lo mismo, es una cosa que hay que contemplar comparativamente. Tu equipo no tiene que meter ni más de 90 ni menos de 90, ni muchos puntos ni pocos. Tiene que meter exactamente más que el contrario.
Exacto.
Exactamente. Lo mismo se gana con 90 que con 80 que con 70. Depende. Entonces, comparativamente, en los partidos de pretemporada y en los dos primeros partidos de la competición, al ver el rendimiento de los hombres altos del Unicaja y el rendimiento que podía ofrecer en Sosa, afirmaba, y aún hoy sigo afirmando, que el jugador que más rendimiento le puede dar al equipo en los dos lados del campo, conjuntamente, es en Sosa. Lo digo, lo he dicho y lo sigo diciendo. En Sosa es un jugador que de momento no puede buscarse él solo sus propias ventajas. No es un jugador al que tú le vas a dar la pelota al borde de la zona, por ejemplo, en las letras, con un pívot detrás y va a hacer la jugada de manera que meta la canasta uno contra uno o que obligue a hacer una ayuda. No, no es eso. En Sosa, de momento, es otro tipo de pívot. Pero no es un tipo de pívot que ha venido de Marte ni de la Luna. Es un tipo de pívot como son la mayoría de los pívots ahora de la Liga Española y de casi toda la Liga Europea. Son jugadores capaces de ir con ventaja al aro cuando su defensor se va a hacer una ayuda a alguien. Y eso, el que mejor lo hace también, es en Sosa. Después, defensivamente, es un hombre capaz de saltar una, dos y tres veces seguidas. hacer dos o tres esfuerzos. El Unicaja no tiene otros jugadores que puedan hacer tres esfuerzos seguidos. No tiene ninguno. El único que tiene de los hombres altos es Enzosa. Por eso he mantenido siempre que era el mejor. Tengo que añadir, pues, por abundar en lo que ha dicho Anicet, yo creo que efectivamente, técnicamente, para mí técnicamente el mejor pivo que tiene Unicaja es Thompson. Lo único que ocurre es que Thompson, como ha dicho él, en pureza no es pivo. Y le falta estatura. A veces no es suficiente con sus buenos movimientos, porque el defensor se sigue quedando detrás, y cuando va a tirar, se encuentra con un hombre que le supera mucho en envergadura, en estatura y tal, y no puede tirar. Entonces, Gerund también es capaz de hacer algunas cosas de estas. Pero yo creo que el que más rendimiento le pueda dar al equipo hoy día es Enzosa. Y voy a apuntar una cosa, que ya eso es para la polémica. Me parece que el día de el primer partido de la Eurocup no se le dio todo lo que merecía en función de lo que venía de hacer en Andorra.
O sea que le tenían...
Los jugadores...
Pero, José María, ¿a qué te refieres? Colocando... ¿En cuanto a minutos o que en cuanto a que
minutos
y a que los compañeros minutos, no lo buscaban?
A minutos y a que no lo buscaban los compañeros, ninguna de las dos. Ninguna de las dos cosas. Efectivamente, aquí esto es día a día. Se dice mucho que el jugador tendrá lo que se merezca en los entrenamientos y lo que se vaya ganando en los partidos. Creo que en el partido de Andorra se ganó un poquito más. De todas maneras, también digo que no hay que tener prisa. Y si es bueno, saldrá adelante.
Juanma, te pregunto a ti lo que le estoy preguntando a todos los oyentes a través de las redes sociales. ¿De qué manera se puede recomponer el juego interior de Unicaja? ¿Solo con la presencia de Enzosa basta o habría que hacer algún movimiento? Juanma. A Juanma lo hemos perdido. Pues Anicet, empiezo por ti.
Mantiene un respetuoso silencio.
Sí, sí, sí. Dice que se mojen los otros y ya luego yo voy detrás. Anicet, ¿de qué manera se puede recomponer?
Vale, recomponer no es... El problema no es solo el juego interior. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones y otros observadores, analistas ya lo han comentado también, ¿no? Hay un exceso de jugadores en los puestos exteriores. Para toda plantilla, sobre todo al alto nivel, ya hace falta 5 jugadores interiores. 3 o 2, 4 y luego 3, 5, 5. Siempre hay uno más joven o menos experimentado, ¿no? Entonces, hace falta en ese momento quitar un jugador exterior y añadir un 5. Y luego, los 5 tienen que espabilar. Para mí, Rubén Guerrero es el pívot de futuro para el Unicaja y se le tiene que ver estas ganas. Yo sé que él es trabajador, Rubén es muy, muy, muy buena persona y muy implicado con su trabajo y con el Unicaja. Lo que pasa es que se le tiene que ver mejorar, sobre todo a principio de temporada, porque él llegó a final de la penúltima temporada y luego empezó esta última temporada, 19-20, y ahora está como en su tercera temporada. Y se tiene que ver. No se le puede estar comiendo el campero, pues Volodymyr Gerund y Jan Enzosa. Rubén Guerrero tiene que dar un paso adelante. Como lo he comentado hace 2 temporadas, Alberto Díaz es el base número 1 del Unicaja. Pero sus características... Alberto lo ha ido trabajando, más garantía en el manejo del balón, más garantía en el tiro, tanto en parado como en movimiento, y luego solidez en defensa. Rubén Guerrero tiene que dar ese paso. Entonces, ahora mismo, tanto Volodymyr Gerund como Rubén Guerrero tienen que dar un paso adelante. Si no, para mí hay un exceso, hay un jugador de más en exterior. Y luego, pues, Volodymyr Gerund, pues, su puesto está, para mí, en peligro. Dion Thompson, no, porque es un veterano, hay que tenerle, él también tiene que espabilar, lo está haciendo porque es principio de temporada, un jugador veterano tiene que gestionar sus piernas, ¿no? Las fuerzas para llegar para la Copa del Rey y para los playoffs en plenitud de forma. Un jugador exterior menos y aportar otros 5.
Juanma, que creo que ya te tengo por ahí. ¿De qué manera recomponer el juego interior?
Pues mira, yo lo tengo clarísimo. Yo, la pieza que más me chirría hasta ahora es Deon Thompson. Como ha comentado José María,
quizás el jugador más capacitado en cuanto a movimientos clásicos de pívot, pero el que más está echando el culo para atrás, nunca mejor dicho, a la hora de eso, pues de asumir responsabilidades, de dominar, de rebotear. ¿Cómo se reestructuraría? Pues es que yo necesito para el equipo mínimo, un pívot más de referencia, mínimo. Porque yo la apuesta de Rubén creo que es clara y debe ser mantener el tiempo, previa exigencia de una mejora y de una estabilidad con lo que nos ofreció a principios de este año, entre enero y febrero, que fue un jugador súper sólido, solvente y muy regular. Y quizá la opción de Gerun, pues como quinto pívot puede ser algo interesante. Y en Zosa tiene que estar ahí ganándose sus minutos. Y si sigue así, pues que haga Casemiro, que haga rotaciones, ¿no? Que busque quiénes son los hombres que mejor están capacitados y en cada momento, pues buscar las mejores oportunidades y quién brinda pues esos mejores minutos que nos van a hacer competir con nuestros iguales, porque verdaderamente seguimos, aunque hayamos ganado estos dos últimos partidos, nuestro juego interior sigue siendo bastante deficitario con respecto a los equipos con los que vamos a competir. Uh-huh.
José Mari.
Bueno, depende del dinero que tengamos y el precio que haya en el mercado.
Hombre, claro, pues me decía mi amigo Alberto, oye, Poirier se ha quedado libre. Digo, mucho tiene que pelear Unicaja en pasta y con claro. Otro equipo para hacerse con Poirier.
Yo a cualquiera no me traigo, desde luego. Yo tengo que traerme un jugador que sea muy superior a lo que tenemos aquí. Si no, no merece la pena. Ni merece la pena restarle minutos a Enzosa para traer uno. Ahora, si queremos mejorar el juego interior, ahora tenemos 6 jugadores interiores a mi ser. 6. Si traemos otros, son 7. Eso es imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar algunos. En ese sentido, creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que me ha parecido entender de Anicet. Me parece que el jugador más a prescindir de él puede ser Gerun. ¿Por qué razón? Porque Thompson es el único jugador, insisto, que juega en 2 puestos y es el más caro. Claro, prescindir de Thompson iba a ser un agujero económico importante. Creo que Rubén es un patrimonio del club de mucho tiempo, un jugador malagueño, un jugador además que liberarlo no va a dar mucho dinero porque tiene una ficha muy baja, y yo desde luego creo que al que sustituiría sería a Gerun de todas.
Uh-huh. Oye, lo que hay un problema es con Milosavljević, no termina el hombre de tener buenas sensaciones, es quizás de lo que hay en el exterior el único diferente, ¿verdad?, que puede alternar el 2 y el 3 con solidez, darle al equipo otra dimensión atrás. Y es algo que preocupa bastante en el club, porque ya lleva 14 meses de baja. Y cuidado, porque no parece que vaya a volver. Se presuponía que para septiembre, octubre ya iba a empezar a tener sensaciones, a entrar en la dinámica. Y de momento parece que está más cercana la vuelta de Jaime, que en teoría es para noviembre, diciembre, que la del propio Milosavljević. Es decir, es un problema a tener en cuenta, ¿eh?
Solo puedo decirte que creo que ha habido muchas irregularidades en el proceso de recuperación de este jugador. Entonces es el propio jugador o el club el que tiene que explicar esas irregularidades que han sido venidas.
Mm. Cayó lesionado en el torneo de Acrópolis en agosto, ¿eh? De una lesión de rodilla, la famosa triada, ¿no? Y hombre, normalmente ahora se está alargando mucho para que los jugadores vuelvan con la mejor manera posible. Pero hombre.
Pero yo sé, por ejemplo, que todo el tiempo del confinamiento creo que ha estado sin recibir asistencia.
Sí.
No quiero decir, a lo mejor que no podría recibirla. Tampoco soy tan entendido en los temas que ha habido del coronavirus. No sé si un especialista debidamente autorizado podía haber ido a atenderlo, o el propio jugador podía haber ido a la casa del especialista. Es que no lo sé, pero de momento a mí me sorprende mucho que un jugador de esa importancia pueda estar tanto tiempo sin ser atendido, ¿no? Mm.
Mucho tiempo, ¿eh? De baja Milosavljević y no...
Claro, tres meses en mitad, cuando se inicia la recta final de la recuperación, 3 meses sin recibir atención, me parece que es lo que ahora se tiene que notar a la fuerza.
Yo me imagino que atención sí habrá recibido. El tema es la rehabilitación, ¿no? Si tanto lo... Digo yo...
Me refiero a rehabilitación, claro. A un rehabilitador que le mueva la pierna todos los días.
Yo imagino que sí.
A eso me refiero.
Claro, que los fisios, me imagino que sí lo habrán visto, lo habrán asistido. Ya luego no sé.
Pues no estoy seguro. Pero vamos, que no estoy culpabilizando a nadie.
Sí, sí.
Estoy diciendo que me ha llegado al oído que ha estado los 3 meses eso sin recibir atención directa de fisioterapia. Uh-huh. Y bueno, no sé si era lógico, a lo mejor alguien me puede decir, era imposible, ni un solo fisioterapeuta podía moverse de su domicilio durante el confinamiento. Bueno, pues estupendo. Es que no lo sé, pero a mí en principio me extraña, porque sé que el personal médico y todo el mundo iba a los hospitales y a ver los enfermos y tal. Entonces, me parece una cosa rara, pero no estoy diciendo que... Digo que me sorprende, no que no tenga su razón.
Juanma, 225 aficionados estuvieron el otro día en el Carpena, pagaron religiosamente su entrada. Hoy juega el Baskonia frente al Real Madrid. Van a entrar 400 al Buesa Arena y todo gratis.
Un sorteo, pues ahí está. La banca siempre gana, Emilio. Eso está más claro que el agua, con lo cual ahí se ven las políticas de club. Aquí se hizo la triple opción dentro de del plan de compensación. Hubo malos aficionados, como se dejó entrever, que solicitamos una devolución que no correspondía, por supuesto, con lo que habíamos perdido. Y después había los buenos aficionados que se decía que eran los que, bueno, pues le habían perdonado la deuda al club, pero ni aún así el club pues tiene el detalle de, bueno, porque eso es el primer partido después de la pandemia, solo van a entrar 125 personas, eso no se debe convertir en un negocio, porque yo creo que, en fin, que tenemos que estar por encima de ese tipo de cuestiones, pero claro, ahí demostramos un poco, o seguimos manteniendo un poco el sistema de club que nosotros somos. Nosotros somos un club pues, que tiene un propietario, que es una entidad bancaria, y entonces, claro, pues eso. Pues la banca nunca va a perder un pequeño ingreso económico. Mientras que otros clubes, pues como por ejemplo Baskonia o todos los que están dejando entrar al público en función de las posibilidades que dan las diferentes autoridades, pues cada uno elige un sistema y en este caso pues nosotros volvemos, otra vez la afición siempre vuelve a pagar aquí en Málaga.
A mí lo que me da pena es que son, haciendo una sencilla cuenta, 4.500 euros los que ganó Unicaja el otro día por abrir el pabellón. ¿Le merece la pena a Unicaja, a ANC, 4.500 euros para tener a buena parte de su masa social cabreada?
Bueno, la última parte de tu pregunta es la más pertinente, ¿no? Tener a tu masa social cabreada. Lo fundamental para el Unicaja como club, con todo el historial y el nivel que había alcanzado hasta ahora, es tener a tu masa social, primero, muy vinculado, muy identificado con cada una de las decisiones y evolución del club. Y la masa social es el socio principal del Club Baloncesto Málaga, el Unicaja. Entonces, pues, la estrategia siempre es una mejor comunicación, mucha más cercanía con el club, una buena estrategia para que cada uno de los que lo ven por la televisión, lo siguen en la radio, en internet, en Twitter, en Instagram, y pueden ir al Carpena, se sientan identificados y parte de su club. Eso es lo que podemos decir. Luego ya, pues, lo que tienen que decidir, lo tienen que entender así, y eso es lo que significa implantar y activar una cultura de club en una ciudad de baloncesto como lo es Unicaja.
Remata tú, José Mari.
Bueno, yo quiero decir en honor a la verdad que creo que esto no es cuestión del banco. Yo, como viví directamente a la vinculación del banco, entonces Caja de Ahorro de Ronda, con el baloncesto, quiero decir que la afición de Málaga y todos los que somos del baloncesto deberemos estar eternamente agradecidos a la manera de volcarse de la Caja de Ahorro de Ronda y después de Unicaja con el baloncesto. Por eso yo solo tengo palabras de agradecimiento, pero yo creo que esto será una cosa del club, de las personas que dirigen y gerencian el club. No creo que sea una imposición del banco en absoluto. Bueno, ya esto nació mal, porque incluso la compensación que se le dio a la gente por los partidos que no se celebraron fue una compensación ridícula.
Pues señores, estaremos hablando muchísimo más. Hablaría de las palabras de Bertomeu, que le va a dar la licencia a Villeurbanne y a Bayern de Múnich, que sigue sin entrar Unicaja en esos planes de la Eurocup, pero ya llegamos a las 4 en punto de la tarde. José María Martín Urbano, que daré las gracias a tu productora y realizadora, ¿eh?
Bien, espero que haya ido mejor que otros días.
Ha ido genial. Gracias, José Mari. Gracias, Anicel Labodrama. Gracias, Juanma Rodríguez. Nos encontramos dentro de 7 días. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Un fuerte abrazo de mil.
Gracias. Pues ponemos el punto y seguido. Ahora te dejamos con los servicios informativos y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Así que no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
11 minutos nos separan de las cuatro en punto de la tarde. Sean de nuevo bienvenidos al espacio de deportes de COPE más Málaga. Te vengo acompañando desde las 3 en punto con toda la información del deporte malagueño en este primer día del mes de octubre, donde lo más destacado en el mundo del fútbol pues está siendo que hoy se va a hacer oficial esta tarde la llegada por fin de Luis Muñoz como jugador del Málaga Club de Fútbol, que hoy ha tenido lugar el último entrenamiento de los jugadores que han estado inmersos en el ERE. De hecho, solo dos han entrenado ya con el Málaga, como son los casos de Luis Hernández y de Rolón. Todos ya tienen la carta de despido, van a firmar su finiquito con el Málaga Club de Fútbol y ya desde el sábado serán libres para poder fichar por cualquier otro equipo. Mañana, 2 de octubre, acabará su vinculación oficialmente como jugadores del Málaga Club de Fútbol. El que estaba dentro del ERE y sigue en el Málaga es David Lombán. Ha firmado, ya es oficial, su nuevo contrato con el Málaga hasta el año 2022. Y ahora el club lo que espera es poder inscribir a los 4 nuevos futbolistas que han llegado a lo largo de esta semana. El último en llegar, Jairo Sampeiro, ya se ha entrenado incluso en el día de hoy con sus nuevos compañeros en su primera sesión de entrenamiento. Anteriormente ya los que fueron entrenándose fueron Chavarría, Soriano y Joshua Mejía, por ese orden de llegada. Y como digo, esta tarde y mañana tienen de plazo para intentar inscribirlos y que puedan llegar al partido del sábado frente al Rayo Vallecano. Recuerda que tenemos un tiempo de juego total con el Unicaja Baxi Manresa desde el Carpena a partir de las 8:30 y a las 9 te contamos también el Rayo Vallecano Málaga Club de Fútbol. Mañana última sesión de entrenamiento para el Málaga y lista de convocados. No van a estar ni David Lombán, ni Icham, ni Ismael. Así que a ver con qué nos sorprende Sergio Pellicer. Eso en cuanto al fútbol. Al Málaga le quedará solo una ficha libre. Ya sabéis que el que más gusta es Cristo González, pero que ahora mismo la diferencia entre Málaga y Udinese son notorias y palpables. Hemos tenido nuestra tertulia de baloncesto. Pues por aquí han pasado Juanma Rodríguez, José María Martín Urbano y Anicel Labodrama. Y hemos hablado del Unicaja de Málaga. Está de enhorabuena. Ha vuelto Carlos Suárez hoy a ejercitarse al mismo nivel que sus compañeros. Y también ha publicado hace escasos minutos Jaime Fernández pues unas fotos donde se le ve entrenando. Parece que también está más cerca su reaparición. Va con muy buenas sensaciones Jaime Fernández, que podría incluso regresar antes de tiempo. Todo lo contrario que Dragan Milosavljević. Y estamos muy pendientes a lo que ocurra en Roland Garros. En la pista Simone Mathieu tiene que jugar la segunda ronda Alejandro Davidovich frente a Andrei Rublev. Estaba previsto que comenzara sobre las 4 de la tarde, pues se ha ido retrasando y ahora la hora que ponen los organizadores de Roland Garros es a las 5:45. Los partidos se pueden ver a través del canal de Eurosport. Y así está transcurriendo en el día de hoy la jornada en el mundo del deporte. Hemos tocado todos los palos y a esta hora de la tarde seguimos tocando más palos del mundo del deporte. Y nunca mejor dicho lo de los palos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, estamos informados de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño en esta jornada, ya primero de octubre. Y ahora lo que vamos es a coger los palos de golf y vamos a embocar el hoyo. Venga, vamos a invocar los 18 hoyos que tiene el Real Club de Guadalhorce Golf. Ahí, ya sabes, encontramos un ambiente familiar y sobre todo un ambiente de golf para echar una buena jornada. Además, es un campo que tiene más de 6 kilómetros de recorrido, 6.194 metros para ser más exactos. Y yo creo que también es un campo ideal para iniciarse en esto del deporte del golf. Más que yo, seguro que sabe de todo esto su presidente Ángel Gancedo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes desde el Real Guadalhorce Club de Golf.
¿Cómo estás?
Muy bien, estamos muy bien.
Todo bien, ¿no?
Muy bien.
recuperando normalidad dentro de esta más llamada anormalidad que estamos padeciendo. En vuestro caso, en un real club de golf como es el vuestro, el Guadalhorce, ¿cómo está llevando toda esta situación? ¿Nos vamos a encontrar algo muy diferente a las personas que están habituadas a jugar al mundo del golf?
Pues, mira, Emilio, tú lo has descrito muy bien. A mí no me gusta que se hable de anormalidad. Yo creo que la obligación, sobre todo de los medios de comunicación y de los dirigentes de cualquier entidad, ya sea un club social, una empresa o cualquier otro tipo de establecimiento, debe de ser intentar recuperar en la medida de lo posible la regularidad en nuestra vida. Y eso es lo que hemos intentado desde el Real Guadalhorce Club de Golf. Te contaré que nuestra vida ha seguido para adelante, que nuestros socios están disfrutando enormemente del recorrido de 18 hoyos más 9 hoyos pares cortos que tenemos también para los que se inician en el juego del golf, y que desde aquí, en este inicio de entrevista, te diré que dentro de todos los deportes que existen y afectados por el tema del COVID, estoy convencido que el golf es, si no el que más, uno de los deportes donde se puede estar, entre comillas, con más seguridad cara a esta terrible enfermedad que nos está afectando. Uh-huh. Yo, el titular sería golf, deporte seguro. Y lo estamos contrastando y corroborando cada día que pasa en nuestro club, porque te diré que la masa social nuestra, que es una masa social importante, la componemos aproximadamente unos 800, 900 jugadores, de los cuales una gran parte son personas, pues yo no hablo de mayores, pero de una edad ya, pues a partir de 60, 65 años, y la verdad es que están viniendo regularmente, están practicando lo que a ellos les gusta, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, que el club ha activado todos los protocolos habidos y por haber, y la verdad es que por ahora tocaremos madera, pues no estamos siendo afectados por esa lacra. Uh-huh. Te diré también, en cuanto a protocolo activado, que estamos siendo muy rigurosos. Tan rigurosos como que hace aproximadamente 3 semanas teníamos el torneo más importante del club, el de mayor prestigio, que es el Vega del Guadalhorce. Uh-huh. Es un torneo por equipos, donde lo juegan, pues, están apuntados unos 45 equipos, y tuvimos dos casos de COVID de personas que jugaron anteriormente, y el club decidió cancelar o aplazar ese torneo hasta que tengamos la seguridad de que no íbamos a ser afectados, y la verdad es que salió todo muy bien porque no hemos tenido ningún caso desde, ya te estoy hablando, desde hace un mes, mes y medio que ocurrió. Uh-huh. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte y la gente está viniendo a jugar. Todos los días tenemos entre 220 y 230 jugadores practicando el deporte y sin ningún problema.
Uh-huh. Responsabilidad, protocolo bien activado. Te hago una pregunta por curiosidad. Claro, sí. La imagen del golf que tenemos es un deporte individual, aunque como tú bien dices, también hay modalidad de equipo. Sí. Hay personas que van solas a echar el día, a hacerse su 18 hoyo, o van con su cuadrilla de amigos. ¿Hay alguna limitación? Es decir, ¿pueden a lo mejor 6, como máximo 10 en esas cuadrillas? ¿Cómo lo tenéis organizado?
Te cuento, en el deporte del golf, para los que no sepan nada de golf, se puede jugar, como tú muy bien has dicho, una persona individualmente, se pueden jugar 2 y hasta 4 en la misma partida. Ajá. No se puede jugar más de 4 personas en la misma partida, con lo cual, imagínate en una superficie que tiene un campo de golf que pueden tener 30 hectáreas, pues que 4 personas pueden mantener perfectamente esos 2 metros de distancia social, como de hecho ocurre. Uh-huh. Como de hecho ocurre. Con lo cual, ya te digo, los protocolos que hemos activado, tanto para los socios como los clientes externos, como los empleados, que es donde más ponemos la carne en el asador, lo tienen muy claro. Hay una limpieza higiénica en el uso de los carritos, de los coches, llamados buggies también. En cualquier tema somos muy, muy escrupulosos porque no nos la podemos jugar. Y ya te digo, gracias a Dios no hemos tenido ningún percance.
Bueno, escúchame, Ángel, jugar al golf es aire libre, que es algo muy importante, como tú bien dices, con distancia incluso social, que no hay ningún tipo de problema. Oye, súper sano, porque andar 6 kilómetros, 194 metros, es para echar también ahí una buena jornada, ¿eh?
Sí, señor, y por eso estamos teniendo el éxito
ya te digo, 200, calcular, estamos teniendo entre 220 y 250 jugadores regularmente en nuestro campo, prácticamente casi todos socios, porque, claro, el COVID nos ha afectado en el hecho de que los señores extranjeros que venían a jugar, a disfrutar de nuestro recorrido, pues este año no lo estamos recibiendo. Uh-huh. Que aproximadamente, para que la audiencia se haga una idea, supone un 20% de los ingresos del club al año.
Claro.
El aporte de esos señores que vienen pues de Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, que este año pues ni han venido ni se les espera por ahora.
Claro. Para el que nos escuche, ¿es un campo fácil el Club Guadalhorce Golf? ¿Es un recorrido que realizó Costi Curonen, que lo rediseñó en 2009 Miguel Ángel Jiménez, los 18 hoyos que hemos hablado, pero es un recorrido fácil y sencillo, donde los golfistas, donde encuadran el campo de Guadalhorce Golf? Como un recorrido sencillo, fácil, de decir, oh, aquí voy a tener que sudar más de la cuenta.
Mira, más que fácil, es un recorrido que se hace muy amablemente andando. Es un recorrido que se puede, no tiene grandes cuestas, con lo cual se puede andar perfectamente y es muy agradable. Como fácil, es un campo que no es corto, para un jugador medio le resulta un poco largo, porque está muy afectado por el tema del viento. Al estar ubicado en el Valle del Guadalhorce, uh-huh, que es justo cerca del aeropuerto, influyen mucho tanto los vientos de poniente como los de levante, y normalmente pues hace que el recorrido se convierta a veces en determinado hoyo, sea un poco más largo de lo normal. Te hablo del jugador tipo medio de un handicap 18. Uh-huh. Pero es un campo, bueno, que tiene muy buena aceptación entre todo el mundo a nivel nacional, Tiene mucha aceptación nuestro campo. Y últimamente también, creo que en la última entrevista que me hiciste y lo comenté, hemos hecho una serie, aprovechando el COVID, hemos hecho una serie de reformas, uh-huh, que han quedado muy bonitas. Sobre todo hemos reformado el hoyo 17 y el hoyo 2, dándole una prestancia acorde a la categoría del club, del Real Guadalhorce Club de Golf.
Uh-huh. Estamos hablando sobre todo para la gente que juega al golf. Para el que se quiera iniciar, tenéis la academia operativa. Sí. Podemos, sí. Yo que no tengo ni idea de cómo practicar mi swing, ¿puedo llegarme, informarme y poder empezar ya a pegar bolazos, como se suele, sí, decir vulgarmente?
Sí, pues te voy a contar también, te cuento. Nosotros tenemos la escuela de golf, que es IH Academy, que está dirigida por Iván Hurtado. Uh-huh. Iván Hurtado es un producto de nuestra cantera, y ahora mismo está considerado como uno de los tres mejores profesores de España de golf. Ahí mantenemos la escuela IH, donde pues hay unas clases, como tú muy bien has indicado, para iniciarse, para las personas que no tienen absolutamente ni idea, y se le provee pues de material, de palos, de bolas, el profesor, y te dan clases pues teóricas de lo que es el juego del golf, de las reglas del golf y después de la técnica del golf. Y ahí puede empezar cualquier persona. Aparte de eso, nosotros como club social que somos y club familiar, siempre hemos hecho mucho hincapié en el tema infantil, uh-huh, de los niños, que es la auténtica cantera, que es de donde salen después los mayores que juegan verdaderamente al golf. Y ahí hemos hecho una apuesta muy importante a raíz del COVID, donde nos hemos, uno de nuestros objetivos fundamentales, convertir a la escuela del Real Guadalhorce Club de Golf en una de las tres escuelas más importantes de España a nivel de competición de niños. Uh-huh. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue de la siguiente forma. Nuestro coach, que es Iván Hurtado, siempre dice que de la cantidad sale la calidad, y efectivamente, la Junta Directiva ha asumido eso, y sabemos que si abrimos el abanico a chavales, pues desde los 5 años hasta, sí, los 18, ahora mismo tenemos un elenco de 80 jugadores. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues llegar a 120, porque también hay un cupo, y de esos 120 hacer una pirámide en función de los niveles que tiene cada chaval, estando en el vértice de la pirámide lo que se llama alta competición, donde el Club Guadalhorce pues ha hecho la apuesta para conseguir que chavales malagueños pues estén compitiendo al más alto nivel, a nivel amateur, por supuesto, para después pasarse a profesionales, sí, y en eso estamos. Estamos en un proyecto muy ilusionante, para que todos los padres o abuelos de chavales que a lo mejor pues todavía no se han iniciado, pero están pensando, pues lo llevo a jugar al fútbol, al baloncesto, bueno, pues yo siempre recomiendo, como he sido padre de niños muy deportistas, que los chavales deben de hacer siempre un deporte colectivo, pero también un deporte individual. Sí. Y en eso estamos, Emilio. Bueno, estamos muy ilusionados con nuestra escuela del Real Guadalhorce Club de Golf.
Desde luego, y lo tenéis súper bien organizado, como decías, con esa forma de pirámide de distintos de niveles. Y viene, viene la cantera apretando fuerte, Ángel. ¿Tendremos ahí un futuro Miguel Ángel Jiménez?
Te aseguro que dentro de un añito me va a hacer una entrevista, y a mí no, se la va a hacer a varios chavales que nos van a traer títulos nacionales, estoy convencido, porque contamos con lo más importante, contamos con que el club apuesta por eso y tenemos al mejor coach que hay ahora mismo a nivel español amateur, que es Iván Hurtado, con lo cual muy mal se nos debe dar las cosas para que dentro de poco esté entrevistando a nuestros chavales y nos sintamos orgullosos de ellos.
Desde luego que sí. Bueno, pues vaya oferta, ¿verdad? Atractiva que nos dan desde el Real Guadalhorce Club de Golf para todas las edades, para todos los niveles.
Para todas las edades y todos los niveles. Y también me gustaría hablar de un tema muy importante para el club, que es no solo ser club familiar, sino ser también un club solidario. El Real Guadalhorce Club de Golf, en sus 30 años de historia, siempre se ha caracterizado por ser solidario con la sociedad malagueña, con los más necesitados, y por ello nosotros siempre hemos realizado lo que llamábamos Verano Solidario, que era una serie de torneos que nosotros ofrecíamos el club absolutamente gratuitamente a una serie de entidades, como son Nuevo Futuro, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Vicente Ferrer y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, para que pudieran desarrollar ahí un campeonato y recoger pues un dinero que les va a venir muy, muy bien a esa entidad. Este año, desgraciadamente, ese torneo se hacía siempre en el mes de junio-julio, no lo pudimos realizar, obviamente, por lo que sabemos, pero sin embargo lo hemos retomado. Y desde aquí pues quiero animar a toda la sociedad malagueña, aquellos que juegan al golf, para que se apunten, porque este 3 y 4 de octubre, este sábado y domingo, hemos podido llevar el verano solidario, que en este caso será otoño solidario, en una modalidad que es pareja mejor bola, donde juegan por parejas, y se reúnen las cuatro entidades que he dicho, que para nosotros es importantísimo que la sociedad malagueña sepa toda la buena labor que hacen estas cuatro entidades, repito, Nuevo Futuro, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Vicente Ferrer y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Nosotros estamos también como Junta Directiva y como club muy ilusionados en que sea un éxito, siempre dentro, insisto, dentro de la prudencia y de la activación de todos los protocolos, pero le animo verdaderamente a que lo hagamos, porque ha sido un esfuerzo muy importante el poder llevar a cabo este torneo, que esperemos pues que resulte para las arcas de estas entidades pues un granito de arena. En esa gran labor que realiza.
Desde luego. Bueno, se suele decir que nunca está la silla dicha buena, no ha podido ser verano solidario, pero bueno, tenemos este principio de otoño solidario. Y digo que un montón de actividades, insisto, sobre todo lo importante para todos los niveles, que algunos dicen, que voy a hacer el ridículo. Que nada, que hay que empezar.
No.
Se empieza
también,
de cero.
Y también para los que se quieran apuntar a este torneo, que es abierto, por supuesto, abierto a todo el mundo, y tenga a lo mejor algo de inseguridad, bueno, yo voy allí, no sé con quién me voy a relacionar, no sé si puedo tener dudas, en el protocolo que hemos activado, que es el protocolo de la Real Federación Andaluza de Golf, establecemos la obligatoriedad por parte de todos los jugadores, ya sean socios o no socios, de rellenar el formulario FLP. El formulario FLP es un formulario de localización personal que nos permite tener localizado a cualquiera de nuestros jugadores con un rastreo para la cadena de contagio si hubiera algún contagio. O sea, por eso te digo, y desde aquí lo digo, que jugar este torneo, jugar en nuestro club, es absolutamente seguro en estos momentos.
Pues no podemos decir nada más, solo que vayan a visitarlo, que se animen, ¿eh? Real Guadalhorce Club de Golf nos ha atendido su presidente Ángel Gancedo. Ángel, que ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Como siempre, un placer desde aquí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Ángel Gancedo. Ya sabemos, un sitio bueno para practicar el golf. 4:30 de la tarde, venga, que estoy ya poniendo y tocando su fin. Y aquí está ya Pedro González, con trompeta en mano, con todos los argumentos para buenas tardes, Málaga.
Vaya recibimiento que me hace.
Voy a poner los tambores, me digo, lo mismo con la trompeta te vienen mejor.
Hay cositas mejores para ponerme, ¿eh?
Ay. Ahora, Pedro, ¿qué tenemos ahora? Pedro, 4:30 de la tarde, ¿qué tenemos a partir de ahora?
No sé si contártelo o correrte a gorrazo, ¿eh?
Menos mal que tengo aquí un muro importante en medio.
Efectivamente, hay una pecera por medio. Mira, hoy es jueves, primer jueves de Buenas Tardes Málaga de esta nueva temporada.
Sí.
Hoy retomamos otra vez el habitual informativo o la habitual información sobre las cofradías de Málaga. Así que Cruz Guía vuelve otra vez esta tarde a las andadas. Así que la tenemos ya por aquí preparado todo. Estrenamos también colaborador en Cruz Guía y en todos los asuntos que tengan que ver con la Semana Santa a partir de esta temporada. Será José Luis Pérez Cerón el que nos sirva toda esa información. Así que hoy estrenamos, como digo, ese espacio. Y estrenamos algunas cositas más. Adivina quién viene a cenar esta noche. Se podría llamar ese espacio. Lo que no tiene nada que ver con la película ni nada, ni Sidney Poitier ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es proponer a la gente de restaurantes sitios donde poder ir a cenar este fin de semana, bien con amigos, bien en pareja, con un menú absolutamente maridado y con la posibilidad de tener una cena muy apañada en alguno de los restaurantes mejores de nuestra ciudad. Y nos vamos a ir de ruta también por la provincia de Málaga. Estará por aquí el especialista en ese tipo de cosas, que es Javier Almellones, y periodista especializado en temas de rutas por la provincia y ese tipo de actividades. Y con él estaremos también todos los jueves para proponer o para que nos proponga él qué hacer en fin de semana por ahí por la provincia de Málaga.
Un crack Javier Almellones, ¿eh?
Sin duda alguna.
Pues, madre mía, la de rutas que nos descubre.
Una barbaridad. Yo he hecho algunas de las que él recomienda habitualmente y es espectacular descubrir las cosas que él ya ha descubierto.
Sí,
así
señor.
Que merece la pena.
Sí, señor. Pues te escuchamos, Pedro. Muchas gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Ponemos en nosotros ya el punto y final. Te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Mañana nueva cita con el deporte a partir de las 3. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida.